Buenas noches a todos. ¿Cómo andan este lunes 13 de abril? Buenas noches, Diana. Me está peleando, Diana.
Buenas noches.
Me amenazó,
Afuera.
Maltrato animal, me dijo.
Sí, no sé qué, la musarela, la gata, no.
Estamos hablando acá, que no le toque un gato a Diana, porque es peor que...
Espero la salida.
Bueno, espero que anden todos bien.
Sí.
Estamos acá en este lunes lindo,
lindo veranito.
Sí.
Hasta que siga así.
Puede ser que sí, así que bueno, ya está gente conectada. Mandamos saludos a Norma.
Buenas noches.
Mandamos saludos a Poche, llamo de Plata, que volvió
bien,
después de tanto tiempo. Espero que esté bien. A Juan Medina de Cañuela también.
Bien, gracias.
Bueno, esta noche, buenas noches, Alejandro, ¿cómo está?
Buenas noches.
Así que bueno, acá estamos, no sé si Germán irá a venir, que tuvimos tribuna el otro día hablando con el cura, con Roberto Gebonetón, la verdad, espero que ande bien. Sé que estaba con el tema de la neumonía, está mucho mejor, me dijo, así que vamos a estar en comunicación seguramente esta semana con él para ver cómo anda de salud. Y hoy vamos a entrevistar, ¿sí?, la segunda parte con la doctora Corina Pitaluga de Córdoba. La verdad, ahora en un ratito ya la vamos a llamar para tener una charla sobre plantas medicinales y ver cómo... Porque bueno, ya hay preguntas hechas, ¿no?
¿Sí?
O sea, para ella, sí. Uh-huh. Ahí Juan Medina me decía preguntarle sobre el cardo mariano.
Iba a preguntar eso, sí.
Si
la nueve vera también.
También, sí.
Si tiene alguna... Porque dicen que tiene...
A Adorni dicen la nueve vera, por las propiedades que tiene.
Bueno, ¿cómo estamos hoy? Está bien.
No, pues me acuerdo porque me mandaron un chiste, por eso.
Sí. Así yo que... pensando qué planta se Adorni.
No, bueno, pero no importa. Bueno, vamos a una brevísima pausa, ¿sí? Una brevísima pausa para ya ponernos en contacto con la doctora y poder establecer una conexión y que nos vaya contando de todo esto, que la verdad me apasiona este tema.
Estudio de Arquitectura Abdala y Ortiz. Proyecto y dirección de obras. Todos los estilos. Vivienda, comercio, industria. 2227-560040.
Arena Center, Tagliero 711. Centro deportivo. Abierto a todo público. 4 canchas de tenis profesionales. Gimnasio de alto rendimiento. Sauna. Escuela y academia de tenis. Restaurante. Salón de eventos. Teléfono 02227-423166. Facebook Arena Center Lobos.
Avícola Don Arino. Venta de pollo de Avícola Núñez y Zapucay. Pollo trozado, suprema, pata y muslo, alas. De Graciano Bellardinelli. Venta mayorista y minorista. Más información al 2227-55-63-28. Don Arino, distribuidora de pollo.
Bueno, continuando con el programa, acá estamos en Experiencias, como un clásico de todos los lunes a las 21 horas, y ya estamos en comunicación con la doctora Corina Pitaluga, que tan amablemente nos ha atendido. Bueno, yo ya estuve hablando el viernes con ella y siempre me contesta al toque, así que buenas noches, doctora, ¿cómo anda?
Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia.
Bueno, ya hay preguntas hechas de antemano cuando anuncié que venía, que hablábamos por teléfono con usted, ya teníamos algunas preguntitas.
Qué buenos alumnos.
Sí, Juan Medina de Cañuelas, él me dijo, por favor, preguntarle sobre el cardo mariano, en líneas generales, ¿no? O sea, que quería saber sobre las propiedades del cardo, cómo se consume, todas esas cosas, pero bueno. Más que nada, bueno, si quiere presentarse, para recordarle a la gente y arrancar con el tema que usted quiera arrancar, ¿no?
¿Cómo no? Bueno, yo soy odontóloga, fitoterapeuta con un posgrado en 5 leyes biológicas y me dedico a hacer terapia integral, en la que uso plantas, alimentación, todos los métodos que yo conozco de sanación los aplico para tener esa mirada integral. Y las plantas son una parte que acompaña, que nos da tiempo biológico para equilibrar un terreno que se desequilibró, porque si bien yo desde cinco leyes biológicas tengo el conocimiento de que un conflicto es el que desencadena una enfermedad, bueno, para entender además ese conflicto y poder resolverlo, eso es lo que nos dan las plantas, tiempo biológico para acomodar el terreno, para resolver el conflicto, para entender qué es lo que nos enferma, porque no podemos pretender sanar con los mismos métodos que nos enfermamos.
Claro, exacto. Aparte, el tema, o sea, la gente está muy, como muy acostumbrada a que el medicamento le solucione el síntoma, ¿no es cierto?
Claro, y ese no es el verdadero camino, ya lo estamos comprobando a lo largo de estos últimos 50, 60 años de esta, de este modelo médico-industrial, le digo yo. Y bueno, en eso se sentaron las bases para el cambio de paradigma, para el cambio de mirada de lo que es el proceso de salud-enfermedad, y recuperar la salud no es cómodo.
Claro.
Es el camino fácil.
Claro.
Para mantener la salud a largo plazo. ¿Con esto a qué me refiero? Que no quiero vivir 100 años, pero quiero vivir lo que me toque bien, llegar a viejo con una dignidad. ¿Qué es lo que no está pasando, verdad?
Claro. Exactamente. Casualmente, el sábado, ¿sí? En TLV1, en Toda la Verdad Primero, no sé si lo tiene visto, si lo conoce.
No.
Yo después le voy a pasar el programa. Estuvo el doctor José Luis Getor, y desde España estuvo la doctora Cristina García, que ella se dedica, ¿sí? Es una médica que se dedica a recoger datos de la gente afectada por medicamento.
Sí, son una de las causas de muerte.
Yo me quedé helado, sí, tal cual.
¿Sí?
Tal cual.
Es real, hay estudios.
Sí, sí. Hablaron.
Hay documentos en Netflix.
Claro, hablaron del paracetamol que lo recomendaban los doctores para la pandemia. Te destruye el hígado.
Terriblemente hepatotóxico.
Se lo destruye.
Y lo dan como caramelos.
Exacto.
Sí. Se prescriben como caramelos. Y en niños, peor aún.
En niños peor, sí, exactamente. La verdad me quedé, yo tuve el...
Con esto ya te dije todo.
Y sí.
Ya los estamos condicionando a su futuro.
Claro. Es lo que hablaba esta doctora, hablaba con que realmente se complica muchísimo porque, o sea, los médicos repiten algo que ni siquiera se ponen a investigar, ¿no es cierto? Porque los prospectos...
Mira, Fernando, no es que no se ponen a investigar. Yo como estuve también en ese lugar y he recetado, siempre fui de recetar poco, nunca me convencieron los medicamentos, pero... Había momentos en los que tenía que recetar y lo tuve que hacer. Pero, ¿sabes qué pasa? Que la información que te llega mientras vos estás en el sistema es la información que quieren los laboratorios que te llegue.
Claro.
No, todo comercio.
Y los visitadores médicos que vienen a ofrecer recompensa, ¿no?
Ni hablar. Entonces, a veces hay que romper el cascarón y mirar... Hacer la mirada incómoda, la que nos saca de nuestra zona de confort. Porque para mí no fue fácil. Yo usé el flúor. El flúor es un tremendo neurotóxico. Además de hepatotóxico, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, yo lo usaba porque cuando yo preguntaba, investigaba en los congresos y todos me decían que era una maravilla, que era mentira, que era neurotóxico. Y un día me pudo Y bueno, y una vez que salí del sistema, de hecho yo no atiendo por obras sociales, de hecho yo ya dejé de ejercer la odontología, ¿no? Pero hace mucho que no atiendo más por obras sociales, y te cuento lo que le pasa a un profesional cuando deja de atender obras sociales. No podés ni siquiera recetar, por más que tengas matrícula activa como yo y todo, porque las obras sociales no te reconocen como prestador. Entonces ese medicamento al paciente no le pasa por la mutual.
Qué bárbaro.
Para que ustedes tengan
qué
idea,
bárbaro.
El nivel de mafia.
Qué locura. Yo el tema del flúor, siempre dije lo mismo, ¿no? Que yo lo descubrí acá por Diana, mi compañera acá de estudio y de programa, porque yo también pensaba que era espectacular para los dientes, ¿no? O sea, realmente, y Diana en una...
¿Eh? No quita que para los dientes es bueno, no, pero tenemos que establecer una relación riesgo-beneficio.
Claro, pero uno no, ni idea, o sea, hasta el momento que uno no descubre este mundo... Por eso es importantísimo divulgar todo esto, porque yo siempre digo lo mismo, con que uno nos escuche y que realmente le interese y empiece a investigar, porque siempre decimos lo mismo, que no nos crean, claro. Por lo menos que investiguen.
Claro, que busquen.
Sí, exacto. O por lo menos yo les digo, no me crean a mí, sigan a este doctor, sigan a este doctor, sigan a este doctor, sigan a este doctor.
Claro, ya hay mucha evidencia.
La gente con la que yo estudio.
Claro, ya ahora no hay excusa con el tema de la información, porque la información
está
y se sobrepasa, alcance, ¿no? Está. Yo creo que hasta está sobrepasada la información. Hay que saber también a quién escuchar,
sí, tamizar.
Exacto.
Tamizar un poco la información, porque es verdad, la gente también está bastante aturdida. Porque tampoco del otro lado del paradigma tampoco nos ponemos de acuerdo con otras cosas. Entonces, ¿cuál es mi mirada cuando no me suena todo? Y buscamos grises, ni los blancos ni los negros.
Yo soy de la misma política. Yo creo todo y no creo nada. Entonces después voy...
Claro.
Voy tratando de buscar la información y de lo que a mí más me cierra. Las cosas...
Mira, a mí me dio mucho trabajo, Fernando y Diana, se los confieso a los dos. A mí me dio mucho trabajo empezar a comer grasas en lugar de cereales y pan integral, como me decía el nutricionista.
Claro.
Porque yo le tenía miedo a las grasas, por todo lo que me habían inculcado. Hasta que me hice un análisis de sangre. Y mis perfiles estaban mejor que cuando tenía 18 años.
Claro. Igual que el huevo.
Pero no es casualidad.
Corina, igual que el huevo, ¿no? O sea, el que estaba tan...
¿Qué huevo? Pero bueno, hay que pasarme por el cuerpo también, ¿no?
Claro, o sea, claro.
No me creas a mí, pasate por tu cuerpo.
Tal cual que es así.
Pero... Lo que pasa es que ya, digamos, ya empezó a circular cierta información, se empezó a generar algo así como una masa crítica. Todavía falta muchísimo, pero por ejemplo ustedes, los comunicadores, tienen un papel fundamental en explicar el paradigma.
Yo creo que formamos parte de todo un... Cada uno tiene su eslabón, ¿no es cierto? O sea...
Exacto, le hice el pensamiento.
Claro, porque nosotros... O sea, a mí me pone recontento que yo le escribo y a los 10 minutos me contesta. Aunque
yo debo confesar que soy una fanática, ¿no? Yo o estoy atendiendo o estoy estudiando.
Claro, pero eso me pone contento, porque hay gente que se pone, tiene 4.000 vistas y ya, chao, ya te tratan como si fuesen...
Sí, un favaloro.
Claro, qué sé yo, no sé, ni un favaloro creo, sí. Pero eso es lo que a mí a veces me indigna. Igual que la doctora esta, la de España, le escribí, terminó el programa, le escribí, la felicité, a los 5 minutos me contestó.
Claro.
O sea, la verdad...
En particular, a mí me sorprenden muchísimo los españoles, porque son los más avanzados en lo que es el nuevo paradigma, las nuevas miradas. De hecho, yo tengo profesores españoles,
claro,
también en el posgrado.
Claro.
Está también la doctora de la Fuente, que tiene los libros de microbiota, que yo los he leído todos.
Claro.
Está también Cristina Sánchez, que fue la que descubrió la cura del cáncer con cannabis. Son todos españoles. También tenés Carlos Estró, que es el que te habla del daño que nos hacen las luces artificiales, las antenas wifi, los disruptores endócrinos. Pero siempre me llama la atención que todos son españoles.
Claro, Arthur Martínez.
Ahora hay un árbol. ¿Sí?
No, que el doctor Arthur Marty Bosch.
¿Hola?
También. Sí, sí, ¿me escucha? Hola.
Ah, bueno, ese no tengo el gusto. Después me acordé de otro, el doctor Sansegarra, que yo leí
también
un libro.
Claro.
¿Lo tenés a Sansegarra?
Sí, sí, sí.
Todos españoles, ¿viste? Son los más.
La monja Teresa Furcades. ¿La conoce esa?
Ah, no, no la conozco.
Ah, una genia la monja. Ay, es médica también.
Mira.
Teresa Forcades. Muy buena.
Genial.
Sí, espectacular.
Me tenés que pasar estos contactos, Fernando.
Bueno, cómo no. De esta doctora que yo hablé el sábado, ya después se lo paso. Una genia.
Hola.
Sí, la escucho.
Te escucho cortado, Fernando.
Ah, nosotros la escuchamos perfecto.
Ah, bueno.
El internet.
Que apague el internet, ¿no?
Sí, digo yo.
Sí. Que le decía que después le paso el contacto de esta médica, de que hablé el sábado, sí. Que es re macanuda. La verdad tiene un conocimiento espectacular.
Qué bueno.
Y sí. Sí, porque hace falta que se junten todos ustedes también.
Claro.
Sí, seguro. Tiene que crecer, expandir.
Y sí, aparte de unificar también conceptos y debatir, porque seguramente ella debe tener el concepto que acá no hay y allá tampoco debe haber cosas que acá hay, y entonces cambiar la información, ¿no es eso?
Por supuesto, la experiencia además.
Exacto. Hola.
Sí, los escucho.
Ah,
espera la pregunta.
Sí.
¿Cómo era el...?
No, el tema era, bueno, hoy Juan Medina de acá de Cañuelas, es una localidad que está a 40, 38 kilómetros acá de Lobos, ¿sí? Él me decía, cuando se enteró que venía usted, que iba a salir usted, me decía por el tema del cardo mariano, a ver si podía explicar... propiedades del cardo mariano, cómo se consume.
Bien, ¿ustedes me escuchan?
Sí, nosotros sí.
Perfecto.
Por ahí se hacen unas pausas, pero no sabemos si es porque se corta o por qué.
Sí, pero te entendí lo del cardo mariano. Bueno, el cardo mariano,
sí.
Particularmente, creo que habíamos hablado algo en el otro encuentro.
Sí.
La mayor cantidad de principio activo está en la semilla, pero nosotros la podemos utilizar biológicamente, o sea, se pone en biodisponibilidad cuando se rompe la semilla. Y el principio activo es la silimarina, que es un potente, poderosísimo hepatoprotector. Yo lo uso para cuando hay, por ejemplo, síntomas como de hígado graso o en general para hacer una desintoxicación hepática, que la medicina alopática jamás hace una desintoxicación hepática. Pero además tiene propiedades antitumorales. Súper importante.
Hola.
¿Me escuchan?
Sí.
¿No es que se corta?
No se corta, no. No. Exacto, sí. Lo que nosotros queríamos saber, ¿cómo se extrae la semilla? ¿Hay que esperar que se seque para sacar la semilla?
Sí, por lo general, mira, yo no sé cómo lo cosechan, porque yo siempre la semilla la compro o ya compro... El producto de muchas farmacias botánicas ya te venden digamos, la semilla molida, como el clavo de olor, por ejemplo.
Claro.
Molido.
Claro, yo acá...
Por ejemplo,
acá que se ve por todos lados el cardo mariano, yo cosecho la casi siempre la flor y me hago la bebida, la infusión con la flor.
Sí, está bien, porque tiene la semilla.
Claro.
Pero, a ver, también se puede usar la hoja, pero tiene menos contenido del principio activo.
Claro.
Claro. Ahí está la diferencia, porque hay mucha gente que lo consume en tintura madre. Claro. La tintura madre correcta sería triturando la semilla y haciendo la tintura madre a partir de la semilla triturada.
Claro, porque
eso sería lo correcto.
Porque después la flor se va secando en la planta.
Claro.
Entonces sí. Ahí es donde porque ya estamos en época de cosechar, porque bueno, ya pasó, creo.
Exacto. Claro. Justo me abriste el camino para hablar de lo de las cosechas. Las plantas no se cosechan en cualquier momento. Hay un momento para cosechar la hoja, hay un momento para cosechar la raíz, hay un momento para cosechar la flor. ¿Por qué? Porque nosotros, biológicamente, estamos regidos por los campos electromagnéticos, por ejemplo, de la luna. Entonces, vos cuando querés recolectar una raíz y querés que todos los principios activos de la planta estén concentrados en la raíz, las tenés que cosechar en luna nueva. Si vos querés cosechar tallos u hojas, tenés que cosecharlos en cuarto creciente, porque ahí la savia que lleva la mayor concentración de metabolitos va subiendo hacia las flores durante todo el cuarto creciente. Ahora, si vos querés recolectar flores, lo correcto es hacerlo en luna llena, cuando la savia ya llegó a la flor.
Perfecto.
¿Se entiende?
Sí, cómo no. Exacto.
Sí.
Sí, como también existe eso para, o sea, por ahí nada que ver con esto, ¿no? Pero para la desparasitación también la luna llena es en el momento donde el parásito baja, sí, y deposita todos los huevos, ¿no?
Sí, eso es discutible. Yo no me rijo por la luna llena, ¿sabes por qué? Porque si vos empezás por ahí una desparasitación en luna llena, vas a crear una crisis curativa muy grande con la desparasitación. Entonces por ahí no es lo conveniente.
¿Y cuándo sería conveniente, Corina? ¿En qué luna?
En cualquier momento, pero lo más importante de una desparasitación es primero que tiene que haber muchas plantas para crear un amplio espectro de desparasitación. Eso es punto número uno. Y punto número dos, ninguna desparasitación que sea más corta de 3 meses es efectiva.
Claro.
Porque es el ciclo del parásito. Debe durar 3 meses la desparasitación.
Eso es bueno.
Sí, no sabía.
Es lo más importante, ¿sabes por qué? Porque es lo que yo más frecuentemente veo, que la gente no lo prolonga los 3 meses.
La verdad es que nunca lo escuché. Por el tiempo, la verdad, no. Yo tampoco lo sabía.
Yo
por
sé.
La duración.
Sí. Es la mejor manera. Muchos dicen un mes, pero yo te puedo asegurar que al nivel de parasitación que tenemos, por el nivel de vida que llevamos y la intoxicación que llevamos,
claro,
no puede ser menor de 3 meses la desparasitación.
Wow.
Bueno. El error más grande que veo que se comete.
Claro. Y eso es una vez por año, ¿no?
Sí, está recomendado una vez al año.
Sería como desparasitamos los gatos y los perros.
Exactamente.
Cada 3 meses.
Sí, es que además lo conveniente es cuando desparasitas en la casa, que lo hagan todos los convivientes, claro, y la mascota también.
Claro.
Es lo conveniente. Claro. Pero bueno, como vos decís, Fernando, la gente escucha de un lado, escucha del otro y después saca sus propias conclusiones. Y a veces no son lo correcto.
Claro.
Tal cual. Doctor, una preguntita porque estoy muy intrigada. Con el aloe vera, ¿es verdad que tiene tantas propiedades como dicen?
Sí. De hecho, está en la Biblia, lo nombran en citas bíblicas, pero mirá, debe ser una de las más longevas en bibliografía, la aloe vera.
Exacto.
Mira, tiene propiedades de todo lo que vos te imagines. Mira, si vos cortás una hoja y la pones en un vaso con agua una noche, vos vas a ver que esa agua se va a poner color amarronado. ¿Por qué? Porque elimina la parte que es la que te regula la constipación, ese color amarronado.
Sí.
Entonces, vos podés hacer dos cosas. Si querés regular tu constipación, o no la pones en remojo y usás el gel completo, o la dejás en remojo y te tomás el agua amarronada para la constipación. ¿Se entiende?
Sí, perfecto, perfecto.
Eso por un lado. Después por el otro, sí. Sobre heridas, por ejemplo, es un excelente cicatrizante. Tiene propiedades antitumorales. Y además, tiene propiedades en la mucosa de todo el tubo digestivo, o sea, ayuda a sellar el intestino permeable, por ejemplo, que hoy estamos todos, gracias al gluten, con los intestinos hiperpermeados. Una de las cosas que ayuda muchísimo a la mucosa intestinal es el aloe vera.
¿No? Porque está muy, inclusive creo que lo usan en cosmética.
Sí, por todo.
Sí, sí, porque es muy, muy, muy multipropiedad.
Claro.
Y económico, porque sí. ¿Quién no tiene un aloe en la casa?
Oh. Sí, aparte carne perro, porque nace en cualquier lado.
Sí, nada. No, está... Sí, sí, tal cual. Y bueno, y otra cosa que también se ha puesto bastante de moda y uno de ellos yo consumo es el jengibre. Jengibre y cúrcuma. ¿Eso sí. es tan bueno como dicen?
Mira, el mayor problema que tenemos hoy con la cúrcuma y el jengibre es el que se consume en polvo. Y yo te voy a explicar por qué. Siempre es conveniente, si vos podés comer la raíz.
La raíz, claro.
Porque... ¿Sí?
Sí, sí.
Porque lo que vos compras en polvo, lo más probable es que estén adulterados, que le agreguen harina de arroz, fécula de maíz, colorante.
Claro.
Y bueno, y por ejemplo, tienen sus vericuetos cada uno para usarlo. Por ejemplo, la cúrcuma, que su principio activo es la curcumina, necesita de la piperita para activarse. La piperita es
la pimienta
negra. Entonces, si vos consumís la cúrcuma sola, no va a tener la misma biodisponibilidad, es decir, vos no vas a absorber biológicamente la cantidad de principio activo necesario para generar el efecto antiinflamatorio.
Sí.
Es antiinflamatoria,
exacto.
Es buena para la circulación, es también antiparasitaria, tiene un montón de propiedades, pero hay que saberla consumir.
Claro. Sí, sí, yo en mi caso consumo jengibre y compro la raíz.
Claro.
La hierba en polvo, no.
Claro.
No.
Bueno, eso es lo que yo aconsejo, que todo lo que puedan conseguir de la manera más natural que lo puedan conseguir, porque así nos aseguramos que no esté adulterado.
Claro.
¿Qué es lo que pasa ahora mucho con la harina de almendras? La harina de almendras... Vos le haces la prueba con yodo, la diluís en agua, una cucharadita en agua, y le pones unas gotitas de yodo povidona, y si esa agua se pone azul violácea, es harina de almendras con almidones agregados. La harina de almendras pura no hace esa reacción con el yodo.
Qué buen dato ese.
Sí, la verdad que no.
Y por ejemplo, la cúrcuma, vos compras un polvo de cúrcuma y lo pones una cucharadita también en un frasco con agua, y si la cúrcuma se va al fondo y el agua queda levemente teñida, pero se ve cristalina, la cúrcuma es de buena calidad, no está adulterada. Ahora, si queda muy, digamos, homogénea y turbia el agua y con mucho color, lo más probable es que esté adulterada.
Buenos datos.
Sí, la verdad que sí.
Buenos datos.
Y se puede
sí, porque hoy día nos tenemos que avispar también.
Obvio.
Que no nos metan el perro con las plantas.
Claro.
Dentro de todo nosotros acá, como ustedes allá, dentro de todo, que estamos lejos por ahí de las grandes urbes, tenemos una posibilidad de que sea algo mucho más natural a lo que es, por ejemplo, acá Capital Federal, ¿no es cierto? O Córdoba.
Con ciertos resguardos, y te voy a decir cuáles. Por ejemplo, si la planta crece en el patio de tu casa, esa planta es para vos. Vibracionalmente, ya energéticamente, esa planta te vino a ayudar en algún aspecto de tu vida.
Claro.
Eso es punto número uno. Y punto número dos, si vos vivís dentro del ejido urbano y la planta la estás recolectando dentro del ejido urbano, tiene que ser aproximadamente unos 500 metros alejados de la zona rural donde se fumiga.
Sí, sí.
Que son los 500 metros de deriva de fumigaciones que se, digamos, se tienen en cuenta para la contaminación.
Tal cual. Sí, sí.
Y por ejemplo, también otra cosa que yo le digo siempre a la gente, no recolecten tampoco a los costados de la ruta, porque eso puede estar súper contaminado, no solo por el tránsito, sino por animales sueltos. Y hay que tener ciertos resguardos, pero hay plantas por todos lados.
Sí, sí, tal cual, roedores, hay por todos lados.
Claro, es simplemente tener en cuenta todas estas precauciones.
Claro, no es cuestión de también de agarrar y
claro, porque si no te estás contaminando también con la planta.
Claro.
No, además las plantas no son inocuas. No son inocuas. Mira, Paracelso decía que todo es veneno según la dosis.
Claro.
Y con respecto al consumo de plantas, lo más frecuente, digamos, y que hay que tener y prestar mucha atención, es que generalmente, en mi caso, por ejemplo, el consultante ya viene tomando un montón de medicación alopática.
Claro.
Y hay muchas contraindicaciones. Entonces, hay que tener muchas precauciones.
Exacto.
Porque estamos tratando de acompañar, no de hacer más máquina.
Claro, claro, claro. Tratar de mejorarlo al paciente,
claro,
en todo.
Exacto.
Exacto.
Doctora, yo le quiero hacer una pregunta.
Sí, cómo no.
De todas las plantas que existen y que las personas pueden consumir, que están al acceso y al acceso libre, digamos, ¿cuál usted recomienda que se debería consumir todos los días y por qué?
Mira, en reglas generales, yo no te voy a recomendar nunca que consumas todos los días la misma planta. Punto número uno, porque también nos podemos exponer a que la planta genere tolerancia en el cuerpo, que es lo mismo que generan los medicamentos de farmacia.
Claro.
Hay muchos medicamentos que ya se sabe del vamos, como por ejemplo el clonazepam y otros, que empiezan a generar tolerancia con largo consumo, es decir, que vos tenés que ir aumentando la dosis para conseguir el mismo efecto terapéutico. Pero ¿qué pasa? Hay tantas plantas que tienen el mismo efecto que vos podés tomar 3 meses una, 3 meses otra, 3 meses otra, y no te va a variar y no vas a generar tolerancia. Dentro de las plantas comunes que nosotros podemos ver en esta zona, yo, por ejemplo, particularmente consumo mucho artemisa.
Claro, espectacular.
La artemisa, yo tengo un libro especial de la artemisa. La artemisa es la planta que se usó en África para combatir la malaria.
Claro.
Y es súper antitumoral. Pero, por ejemplo, como antitumoral te tenés que consumir 10 gramos de planta diarios. Que no es poco.
No,
o sea, claro. Es bastante.
Claro,
si bien hay artemisa en todos lados, requiere de un compromiso por parte del paciente también. ¿No? Esto lo tenemos claro.
Exacto.
Artemisa, diente de león, que lo tenés en el patio de tu casa seguramente.
Sí, sí.
La pasiflora, para el sistema nervioso, la pasiflora es una enredadera que está en prácticamente todos lados. Crece vibracionalmente, digamos, la pasiflora. Y es un excelente regulador del sistema nervioso.
Claro, la manzanilla.
La manzanilla, la lavanda, Exacto. Digo de las cosas más comunes que nos rodean, ¿no?
¿La lavanda para qué? Porque tengo una planta de lavanda.
La lavanda para el sistema nervioso, y no funciona solamente con infusión, sino que la lavanda también se puede hacer una tintura madre. La lavanda también en aceite esencial, por ejemplo, oliendo el aceite esencial, si vos tenés, por ejemplo, una crisis de ataques de pánico, o tenés así circunstancias complejas, o te cuesta conciliar el sueño, la lavanda simplemente está actúa a través del olfato. Es muy útil. La bolsita de lavanda que se usa para poner adentro los roperos porque repele insectos, si vos la pones debajo de la almohada, también ayuda a relajar el sistema nervioso.
Ah, buenísimo.
Espectacular.
No sabía eso.
No, yo tampoco.
Y tenerla en el patio de tu casa, o sí, tenerla en tu huerta, yo te digo porque yo tengo huerta y la tengo llena de lavanda, repele todos los insectos.
Sí, ay, no sabía.
Igual que la caléndula en invierno, claro, la caléndula.
De eso sí sabía.
Es una planta de grandísimas propiedades, no solo cicatrizantes, antiinflamatorias, sino que en la huerta también repele insectos que puedan atacar el cultivo.
Claro.
No, esa no sabía.
Aparte que son hermosas plantas, ¿no? Ornamentalmente.
Claro. Doctora, tengo una la pregunta de un oyente, que era una pregunta que yo decía que alguno lo va a hacer. ¿Qué opina del consumo de la marihuana? Del cannabis, mejor dicho, ¿no?
Qué buena pregunta. Bueno, mira, el año pasado estuve por empezar el posgrado para convertirme en odontóloga cannabidióloga. Pero en muchos posgrados juntos vio que mucha barca poco aprieta, así que bueno, creo que lo voy a empezar este año, que ya estoy terminando el otro. Mira, el cannabis es la planta madre por excelencia, con eso te digo todo. De hecho, nosotros en nuestra biología tenemos algo que se llama sistema endocannabinoide, que es lo mismo que el sistema circulatorio, que tu sistema digestivo, que tu sistema circulatorio. ¿Y en qué consiste? Nosotros en nuestros tejidos ya tenemos preparados receptores para los principios activos de la planta madre. Y con aproximadamente entre 3 y 4 gotitas de un aceite de cannabis bien preparado, con la titulación correspondiente, lo que estás haciendo es activar el sistema endocannabinoide. Cuando vos activas el sistema endocannabinoide, se produce la magia, porque hace que todos los efectos de las otras plantas se potencien. Igual que la vitamina C, por ejemplo, cuando vos consumís hongos adaptógenos, como melena de león, cola de pavo, córdices, la vitamina C está comprobado que aumenta, potencia los efectos de los hongos adaptógenos.
Perfecto. La verdad,
lamentablemente el cannabis,
sí,
se ha tergiversado su uso, se ha malogrado por el uso que se le da recreativo. Y quedó delegado su uso medicinal, porque claro, está dentro de la ley de estupefacientes. Entonces, los odontólogos, médicos y veterinarios tenemos que estar inscritos en el Reprocan para poder cultivar, recetar y manipular todo lo que venga de la planta madre.
Claro.
Y es bastante restringido, porque autorizan determinada cantidad de tratamientos que no son los que se necesitan, obviamente.
Claro.
Pero bueno, es otro camino que hay que recorrer. Yo, que soy herbolaria de alma, ya tengo una formación en psilocibina, que son hongos enteógenos, para el tratamiento de enfermedades mentales, depresiones mayores, adicciones, que también está dentro de la ley de estupefacientes, porque también se tergiversa su uso con el tema de la recreación. Y el uso en ambientes poco adecuados puede ser inclusive hasta peligroso. Como pasa con la marihuana, igual. Son claro. Dos sustancias que están dentro de la misma ley en Argentina.
Claro. El tema...
Una pérdida invaluable, porque Claro. No todo se malogra, el ser humano, viste cómo es hijo del rigor.
Sí, obviamente, y el hecho de tampoco estar informado de estas cosas, porque por ejemplo, esto que acaba de decir usted, por ahí yo no lo sabía, esta propiedad que tenemos en el cuerpo o esta disposición que tenemos a nivel genético, la verdad, la primera vez que...
Nadie lo ha dicho.
Y no te lo enseñan en la facultad.
Claro. Lo que pasa es que después los cócteles son un problema, ¿no es cierto? O sea, si a un pibe le da un porro y después se toma 60 litros de cerveza o alcohol o lo que fuese, ¿no?
Porque... Volvemos a la premisa, todo es veneno, depende de la dosis.
Claro.
Todo puede ser veneno.
Cuantitativa o cualitativamente, ¿no?
Claro. Totalmente. Eso... Me preocupa tanto como el consumo de alcohol, por ejemplo, que es venta libre, ¿no? Porque
claro,
ese sí que se lo venden a menores y no pasa nada y
sí, tal cual.
Y bueno, y ahí vamos a caer en todo un debate que bueno, que no es el que nos convoca hoy.
Exacto, pero bueno, está bueno aunque sea saber que se toca.
Pero son temas que deben tocarse.
Exactamente.
Deben tocarse. No nos gustan, pero hay que tomar conciencia.
Claro. Exacto.
Sí.
Doctora, en todos los actos de nuestra vida.
Sí, sí. Tal cual.
Otra cosa que se ha puesto de moda, ahora me estaba acordando, las semillas de chía o chía, ¿no?
Chía.
Chía.
La chía, el lino.
Buenísima. Uy, tiene muchísimas propiedades la semilla de chía.
Sí.
Sobre todo porque es mucilaginosa.
Claro.
Todo lo que es mucilaginoso, que vos lo disolvés en agua, por ejemplo también la semilla de lino, tiene la misma propiedad. Uh-huh. Todo lo que vos se transforme en gel cuando vos lo mezclás con agua es bueno para el sistema digestivo.
Claro.
El mucílago repara pared intestinal.
Bueno. Igual que el psyllium.
Lubrica la pared intestinal, te va a ayudar con la constipación, además de que tiene mucho contenido de omega 3, que es un ácido graso súper importante para nuestra biología, y además porque es muy útil en todo lo que es la alimentación saludable, como reemplazo en los postres, en las mermeladas. Yo lo uso en la mermelada para darle consistencia, por ejemplo. Sí. Como no uso azúcar, entonces mezclo la frutilla, por ejemplo, con la chía y se transforma automáticamente como que coagula la preparación. Es súper útil.
Claro, la saponina, ¿no?
Exacto, sí. Uh-huh.
Eso es un libro abierto, Fernando.
No, me gusta este tema, me encanta, ¿no? Yo estaría días enteros hablando con la doctora.
Estás en tu salsa.
Las saponinas también hacen espuma.
Claro. Exacto, se transforma.
También tienen esta propiedad.
Una pregunta, doctora. La verdolaga.
Sí. Sí.
Que se encuentra en
la
todos lados.
La verdolaga es comestible. Nosotros la arrancamos de la huerta, del patio, y la verdolaga es comestible y tiene muchísimas propiedades nutricionales.
¿Puede ser que se transforme?
De vitaminas, minerales.
¿Omega 3?
Sí, todo, te aporta todo. El diente de león también es comestible.
Claro.
Hasta la flor es comestible.
Sí, todo. Hasta la raíz, ¿no? Porque hoy...
Sí, con la raíz se hace café también.
Claro.
Sí.
Pero es riquísimo.
Y antiparasitario también.
Riquísimo.
Sí.
Riquísimo.
¿Qué se hace?
Café
y es antiparasitario la raíz.
Se seca la raíz, se muele con un molinillo de café y se usa. Yo la verdad nunca la probé, pero sé que hay mucha gente
tampoco.
Que la usa.
Muy rico.
Sí, yo he comido la planta, eso sí, todo, pero la raíz no, nunca.
La secás en una...
Claro, yo la raíz no la comí nunca, tampoco. Ahora, no va a faltar oportunidad.
Y sí, porque...
Ah, no, estoy más que intrigada, lo voy a probar.
Sí, claro.
No sabía de
eso. Sí, sí.
La verdolaga es riquísima.
Es riquísima.
Diría que hasta tiene un sabor dulzón.
Mal, muy rica. Sí. Sola la compra.
El diente de león, no, el diente de león es súper amargo.
Y porque es de la familia de la rúcula, de la chicoria.
Todo lo que está más de vos... Es el pato protector.
Claro. Y todo lo feo es bueno.
Son somos buenísimos entonces.
Todo lo feo, yo soy buenísimo.
Sí, yo también soy buenísimo.
Ni dibujamos algo. Doctora, yo estaba escuchando por el tema de los adaptógenos, la verdad, porque yo tengo amigos que, bueno, que consumen rodiola, ayahuanda, y bueno, yo en un momento se los compré a mi hija, a las dos que estaban estudiando, y la verdad surgió un efecto espectacular en el tema de la concentración.
Concentración.
Ah, no sabía. Pensé que la rodiola, porque yo tengo un amigo que consume rodiola. La rodiola que él consume es la del Tíbet, ¿no? La que se consume, la que se cosecha, sí, que dicen que es la mejor.
Sí. Bueno, mira, la rodiola particularmente lo que hace es, el efecto mayor que tiene es sobre el sistema muscular. Ayuda mucho la recuperación muscular a los deportistas, a las personas que son atletas, y además es antidepresivo. La rodiola.
La rodiola.
El melena de león lo que hace es regular el sistema nervioso, pero directamente aumenta el factor neurotrófico de las neuronas, lo que hace que se multipliquen y se aumenten las redes neuronales.
Ajá.
Y esto, hay estudios, hay evidencias científicas, esto ya está avalado.
Claro, claro.
Volvemos a caer con lo mismo, con la calidad de planta que vos conseguís.
Claro, claro.
¿Y qué, doctora?
Sí.
¿Y qué planta es buena para el tejido conjuntivo, para las articulaciones, para no tener ácido úrico, para poder manejar eso?
Muchas, muchas, hay, pero infinidad.
Claro.
Para no tener ácido úrico, primero lo que tenés que empezar a regular es la dieta, porque el ácido úrico lo produce el exceso de azúcar. Vamos a volver siempre sobre lo mismo.
Claro, y antes nos decían que era por la causa de la carne.
Exacto, no, para nada, no es la carne, todo lo contrario.
Mi abuela, 103 años, no tenía nada, vivía carne.
Bueno, ¿sabes por qué es el azúcar la madre de la mayor cantidad de males? Están en el grupo del azúcar, también están los aceites vegetales, los ultraprocesados, pero todo este tipo de alimentos lo que hacen es aumentar la inflamación crónica de bajo grado, que es la que nos lleva, en definitiva, a que el terreno sea factible de que se establezca cualquier desequilibrio.
Claro.
Entonces, a ver, la planta no es que te va a bajar el ácido úrico, la planta te va a ayudar y te va a dar lo que yo le llamo el tiempo biológico.
Claro, lo que dijo al principio.
¿Para qué? Para que vos modifiques tu dieta. Porque si no, de lo contrario, estamos haciendo lo mismo con la planta que lo que hacemos con la pastillita de la farmacia. prolongar un acompañamiento para seguir insistiendo con lo que me enferma.
Claro. Qué verdad.
¿Se entiende?
Sí, espectacular.
Pero bueno, vamos al sistema, a la pregunta que me hicieron sobre el músculo. Para apoyar articulaciones, músculos, huesos, base, vitamina C, porque la vitamina C ayuda a producir nuestro propio colágeno, o sea, le da los ladrillos a nuestras enzimas para que puedan producir el colágeno mismo nuestro. Eso es punto número uno. Punto número dos, caldo de huesos. Caldo de huesos es para todo el sistema osteoarticomuscular. Cola de caballo. ¿Se ubican?
Sí, sí,
la cola,
sí,
de,
sí,
caballo.
Sí, sí, sí.
La cola de caballo yo la indico que la usen en el termo del mate. ¿Por qué? Porque mucha gente estila poner el yuyito adentro del mate y no alcanza a infusionar, porque vos enseguida pones el agua y te tomás el mate.
Claro.
Entonces, si vos pones la hierba en el termo, va a permanecer más tiempo en contacto con el agua y puede entregar más principios activos.
Claro.
Uh-huh. Otra cosa que es bueno para la pregunta, para el sistema osteoartromuscular, las gelatinas sin sabor.
Claro. Todo lo que tenga colágeno.
Exacto.
Tal cual. ¿El hibiscus?
El hibiscus,
está de moda también.
Sí, se usa para regular la tensión arterial, sí. Y además es muy antiinflamatorio y muy antioxidante. Ustedes siempre tengan en cuenta esto: todo lo que tiene color rojo, azul, violáceo, tiene gran contenido de antocianinas. Las antocianinas son antioxidantes per se. Entonces, arándanos, por ejemplo, si vas a la verdulería y tenés que elegir entre un repollo blanco y un repollo morado. Repollo morado, porque tiene antocianinas, claro. Entonces tiene más antioxidantes.
Claro, cebolla morada, remolacha, ¿no?
Cebolla morada, exactamente.
Claro, claro. No, espectacular.
Yo tengo otra pregunta.
¿Sí?
Con el correr de los años todos sabemos que tanto hombres como mujeres tienen un déficit hormonal. La mujer la progesterona, el hombre la testosterona. ¿Qué recomienda usted poder consumir para amenizar un poco el impacto de la pérdida de esas hormonas?
Mira, hay muchísimas plantas que ayudan, como por ejemplo el astrágalo. El astrágalo es una planta que acompaña muchísimo, alarga los telómeros, ayuda con la longevidad saludable. Los ginseng, todos los ginseng, ginseng siberiano, ginseng americano. Y dentro de los adaptógenos, por ejemplo, el cordyceps. El cordyceps es la máquina de energía.
Ese no lo conocía.
Inyecta energía pura.
¿Este que es una planta, doctora?
Un hongo.
¿Un hongo?
Un hongo adaptógeno.
Sí, un adaptógeno.
Ah, no, no, no sabía ese nombre.
Doctora, yo le tengo que hacer una pregunta acá de una oyente y de...
Sí.
Pero primero explique un poquitito qué sería un adaptógeno para que la gente entienda y después voy con la pregunta de acá de las plantas.
Bueno, los adaptógenos se llaman así porque son plantas que ayudan a nuestro cuerpo a adaptarse, sobre todo al estrés. No es que te dan sueño ni que te tranquilizan los nervios. Te dan el soporte. El soporte justo, la estabilidad, lo que vos estás necesitando, ni más ni menos. Y son, están dentro del grupo de los adaptógenos porque no tienen contraindicaciones. Más allá de que tenés que tener en cuenta, por ejemplo, una interacción medicamentosa, porque, por ejemplo, el Reishi, que también es un hongo adaptógeno,
exacto,
además de que regula el sistema nervioso, tiene un efecto anticoagulante. Entonces hay que tener mucho resguardo de una persona que ya está tomando anticoagulante.
Claro, claro.
Entonces hay que tener un conocimiento bastante intenso para poder aplicarlo, sobre todo en la gente polimedicada, que es lo que más requiere rigurosidad.
Y aparte también, o sea, una consulta, vamos a suponer, ¿no? No es por hacer propaganda ni nada, pero una consulta con usted. Para cualquier persona común también es bueno porque, o sea, uno también tiene que saber qué es lo que va a tomar.
Claro, sí, yo doy consultas online también.
Por eso mismo, o sea, eso también hay que...
Yo atiendo gente, mirá, he atendido gente de Jujuy, de Corrientes, del Lago Puelo, de todas partes del país.
Claro.
Gracias a la tecnología, ¿no?
Claro. Exacto.
Y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Exacto. Pero yo siempre recomiendo eso, siempre tratar en lo posible a todo aquel que no sabe, que ignora totalmente los efectos, consultar.
Sí, totalmente, totalmente, porque como ya te dije anteriormente, las plantas no son inocuas.
Exacto, exacto. Le hago la pregunta, doctor, acá de Norma, una oyente que pregunta, dice, la flor de achira y toda la planta. Y después la otra
pregunta
que quiere saber si el agar-agar puede reemplazar a la gelatina sin sabor. O sea, en este caso no. Es un alga.
No, porque el agar-agar, sí, es de origen vegetal. No es el, digamos, el mismo valor estructural,
claro,
que tiene la gelatina sin sabor que viene del hueso.
Claro. No es un gelificante, pero no, no un colágeno, claro.
No tiene el mismo efecto estructural.
Okay.
Se usan para distintas cosas. Y la otra pregunta era la de la chira. Mira, la chira, además de tener propiedades medicamentosas, es comestible.
Claro.
Hay tantas plantas que son comestibles y no tenemos ni idea, que yo, por ejemplo, a mis hijos adolescentes les digo, ¿qué pasaría si, Dios no lo quiera, ¿no? Pero ya pasamos una pandemia, o sea que ya podemos pensar que no puede pasar cualquier cosa.
Exacto.
Vamos a suponer que un día se terminan los supermercados. No sé, es X causa. ¿Y de qué? ¿Cómo comemos? Entonces, yo les enseño que, por ejemplo, la hoja del nopal, la tuna, además de comerse la fruta, se come la hoja.
Sí.
¿Y sabes qué sabor tiene? Porque esa sí la he comido a la parrilla con mozzarella. Hay que sacarle bien las espinas, por supuesto.
Muy bien.
Es como si fuera, mira, el sabor es como si fuera un pimiento verde bastante ácido. Pero es totalmente comestible.
Claro.
O como me preguntaba ahí tu compañero, la verdolaga, el diente de león. Tenemos que volver a conectar con la naturaleza. Aprender a sobrevivir en distintos escenarios. Porque nadie sabe lo que le depara la vida.
Tal cual.
El conocimiento nos hace libres, nos hace independientes.
Es verdad.
Sí. Y en la tierra tenemos todo.
De la tierra venimos y a la tierra vamos. También.
Es como decía Hipócrates, ¿no?
Hay que devolver el traje prestado.
Sí. Que siga su curso.
Que tanto maltratamos.
Sí. Doctora, una pregunta que ahora me estaba acordando, que no sé si será cierto, pero bueno, así me lo hacían creer. En ayuna, cuando era chica, me daban un té de ruda para desparasitarme, se supone. ¿Era un sacrificio tomar eso?
Sí, la ruda es uno de los antiparasitarios por excelencia. La artemisa, la ruda, el ajo crudo es el antibiótico antimicrobiano más potente y te diría que una de las plantas más completas.
No se te acerca ni hasta el ser humano se acerca.
Para todo el ajo. Pero claro, ¿quién se lo come crudo?
Yo, a la mañana, antes del mate.
Bueno, te felicito.
Pero vive sola, ¿eh?
Claro, ese es el tema.
Claro.
Pero bueno, hoy viene la presentación en cápsulas, el ajo en polvo en cápsulas, la tintura de ajo,
claro,
que no te deja tanto dolor.
Claro.
Claro.
No, yo me agito a la mañana, me lo
fundamental.
Como. Sí.
Fundamental.
Total, a la mañana. No.
A ver, años atrás no era tanta la parasitosis que teníamos, porque no era tanta la contaminación que había. Hoy día las parasitosis son cada vez más resistentes, inclusive.
Claro. Sí.
Son más potentes.
Son inoculados también a través de las vacunas, ¿eh?
Ni hablar. ¿Sabés qué comen los parásitos? Metales pesados.
Claro. Es donde se tienen, donde tienen que hacer base sobre, por eso hay el 1000% más de aluminio y de mercurio en la vacuna, porque hacen base, los parásitos tienen que hacer base ahí, ¿no?
Los parásitos son simbiontes, fueron puestos en nuestro cuerpo para cumplir una función y para ayudarnos entre nosotros.
Claro.
Nosotros le damos el huésped,
claro,
le damos, somos el hospedero, y ellos, a cambio, nos limpian de metales pesados, antinutrientes y otras sustancias tóxicas. Por eso que los parásitos no hay que matarlos, hay que regularlos.
Claro, eso es verdad.
Así es, y las plantas logran regularlos, pero volvemos a comer y a exponernos a lo que le da de comer a los parásitos, y los parásitos vuelven a estar descontrolados.
Claro. No, un menos.
Por eso todo tiene que ver con todo. Todo claro. Tiene que ver con el estilo de vida, con el cambio de hábitos, con elegir lo que es menos malo.
Exacto.
Ahí hay que apuntar.
Es un todo, ¿no? O sea, es como dijo usted de entrada, es un
integral,
todo.
La integralidad.
Exacto.
Y tampoco tampoco hay terapia posible si no vemos la parte espiritual.
Exacto. Todo tiene que ver con todo.
Tampoco es posible. Exacto. Todo tiene que ver con todo. Somos un ser integral.
Exacto.
Un ser complejo. No podemos pretender resolver con una pastillita porque es mucho más complejo.
Claro.
Sí. Pero nada imposible.
No, no,
nada
seguro.
Imposible.
Seguro, seguro. Bueno, doctora, la verdad hemos llegado al fin del programa, como siempre, agradecerle y por ahí una vez por mes vamos a estar.
Muy interesante.
Sí, muy lindo, la verdad es un placer hablar con usted.
Vos en tu salsa.
Sí, a mí me encanta, la verdad me encantan todos estos temas porque aparte encontrar gente que sabe y por lo menos uno puede evacuar cualquier tipo de duda y de pregunta, ¿no? Así que...
Estoy armando talleres para la gente común que quiera aprender más.
Espectacular, ¿cómo no?
Así que te voy a contar entre mis alumnos.
Sí, ¿cómo no? Ahí estaremos. Acá hay dos. No sé si tiene alguna pregunta más para hacer.
Y si la gente la quiere ubicar por las redes sociales, ¿cómo se la ubica, doctora?
Sí, tengo en Instagram, me llamo Brebajes para tu alma, tengo Facebook, estoy como doctora Corina Pitaluga, también canal de YouTube, Brebajes para tu alma, también el canal de YouTube, TikTok también, Brebajes para tu alma, y ahí en las redes está mi contacto.
Listo.
Un lujo.
Bueno,
doctora, un millón de gracias por habernos atendido.
Que tengan muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchísimas gracias por todo.
Gracias, doctora.
A ustedes.
Nos vemos si Dios quiere. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Adiós.
Hasta luego.
Chau.
Bueno, la verdad, un lunes espectacular, ¿sí? Porque hablar de todos estos temas es muy bueno porque aparte son cosas sumamente accesibles, ¿no? Sí. Así que la tenemos todo al alcance de la mano. Agradecerles a todos por haber estado ahí, sí, a todos los que nos mandaron un mensajito, que los que están, Pocha, Llama de Plata, Norma, Juana, bueno, a todos los que siempre nos escuchan, aquellos que por ahí nos animan a mandar mensajes, pero sé que después en la calle me dicen del programa, así que agradecerles a todos por haber estado ahí. Gracias, Germán, gracias, Ale, por venir.
Gracias.
Por aportar siempre con una pregunta que es bueno porque a veces uno se le nubla un poco y no sabe para qué lado seguir y siempre la pregunta de otra cabeza viene bien. Nos veremos el próximo lunes, veremos, calculo, si todo anda bien, vamos a estar hablando con el doctor José Luis Getor de todo esto del tema de remedios y medicamentos y los efectos que traen sobre la salud. Uh-huh. La doctora esta de España no puedo hablar porque bueno, ella se levanta muy temprano y
son muy distintos los horarios.
Exacto, me dijo que cuando tenga un feriado, un martes feriado,
claro,
me va a dar la entrevista porque la verdad re macanuda y la tiene recontra clara. Recontra clara, yo se
les... Ahora ya es de madrugada, creo.
Claro, sí, son 5 horas, claro, de diferencia. Es muchísimo.
Es mucho tiempo, sí.
Y si no, pasa que acá el operador está ocupado todo el día, pues si no, por ahí podríamos en algún momento por ahí grabarla antes y sacarla. Pero bueno, pero vamos a esperar, todavía tenemos todo el año. Así que nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere.
Sí,
Dios quiere.
Buenas
a todos,
noches.
Muchas gracias.
Gracias.